El cordobazo releído desde lejos.
Lejos es hace mucho tiempo, decía Einstein. Y tenía razón. O sea, viste que hay esa relación entre tiempo y espacio que fascinaba a Einstein, que era el núcleo de su teoría, sobre la que Borges también escribió barbaridades, que hay cosas notables y una cantidad. Prigozhin se llama otro genio que te aconsejo que leas. No es fácil leer a Prigozhin, pero si empezás a leerlo, su obra de difusión y esto, la relación tiempo y espacio, y qué sé yo, que uno en general propende a separarlo, si el tiempo va por acá, el espacio va por allá, esto queda 100 kilómetros, cada 20 días, ¿no? Y la velocidad de la luz no sé qué es. Y los años luz que son, no sé. Bueno, ¿qué de lejos? ¿Para qué decirte todas estas cosas? Sencillamente para decir que ese lejos al que voy a mencionar respecto al cordobazo, es en realidad lo que uno trata de hacer casi siempre cuando recorre episodios históricos, casi siempre, puede mezclar un poco, que es tratar de mirarlos como no se miraron en su momento, con la ventaja, con el recurso de saber lo que pasó después. O sea, a las personas que vivían los hechos, las personas que estaban implicadas en el cordobazo, los que lo vivieron pasionalmente, los que lo promovieron, los que lo recordaron, qué sé yo, no sabían que años después iba a ocurrir tal cosa, que iba a ocurrir tal otra, y qué sé yo. Dado que el cordobazo, ocurrió el 29 de mayo de 1969, hace la friolera de 50 y algo de años, digamos, una mirada prospectiva puede habilitar muchas cuestiones. Lo que quiero decirte con esto es que voy a mencionar algunas reflexiones, una miradita, trato de pensar en tal vez más de un público. Yo imagino hay un público del cual yo formaría parte si fuera público, que tiene cierta edad, por ejemplo, o no teniendo tanta cierta edad, tiene una formación política, una versación y demás, y entonces conoce bastante de los hechos históricos, los tiene organizaditos en su cabeza, y conoce a unos cuantos protagonistas sobre los cuales tiene juicios apodícticos, definitivos. Onganía era esto, Agustín Tosco, qué gran dirigente. ¿Cuántos dirigentes hubo como Agustín Tosco, podrían decir algunos, después de pocos, dicen unos, a favor, ¿no? Es decir, hubo alguno, Atilio López. Es una mirada. Y entonces el cordobazo, para muchos también, y a mí nunca me termina de complacer esa lectura, aunque es una lectura posible y no está mal, piensan lo mismo que antes. O sea, piensan lo mismo que pensaban hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, y todavía ya había pasado. Uno piensa parecido, pero a la vez trata, y es lo que, dos cosas. Primero, trata de contarlo, por lo menos algo, tirar alguna línea para públicos que conozcan menos. Para personas que conozcan menos, Agustín Tosco, ajá. Tengo que jugar. Estaba en la escaloneta, ¿quién era Agustín Tosco? ¿Cómo? Ah, sí, había un dirigente sindical, era peronista. No era peronista. Era de izquierda, sí, era de izquierda. Y a Tío López, un tipo combativo, entonces no era peronista. Sí, era peronista. Bueno, ¿cómo es esto? Complicado. ¿A dónde vamos con esto? ¿A dónde quiero llegar? A decirte que con el transcurso del tiempo, con todo lo que pasó, puede haber otras formas de contar, jugando también con el anacronismo. Después pasaron muchas cosas, después cambiaron muchas cuestiones, y entonces vamos a referir apenas los hechos más sintomáticos, más relevantes, y luego vamos a tratar de proponer una relectura. La primera cosa que yo te diría, que tal vez en ese momento se vio, pero en el momento nunca se termina de ver del todo, y ahora se ve, es que el cordobazo fue un punto de inflexión. Ahora se usa hay una expresión que te utiliza, una bisagra. De pronto estaba transcurriendo una época, inclusive un gobierno, la llamada Revolución Argentina, la presidencia de Juan Carlos Onganía, tipo que tenía una cara de bruto, y que, digamos, no podía decir cuatro frases seguidas, y de quien decían que tenía un amplio mundo interior y qué sé yo, y que hablaba poco porque no sé qué cosa, hablaba poco porque no tenía nada que decir, no sabía decirlo. Pero era el comandante en jefe del ejército de un proceso, de una dictadura militar que se proponía durar lo que fuera necesario. La expresión, que en realidad se acuñó después, la expresión "tenemos objetivos pero no plazos", se acuñó con la otra dictadura, pero estaba en la cabeza de Onganía. ¿Hasta cuándo iba a ser presidente Onganía? Hasta que fuera necesario, hasta que cambiara la Argentina. ¿Y qué era cambiar la Argentina? Básicamente cambiar la Argentina, terminar con sus rebeldías, con sus jacobinismos, con sus trabajadores desafiantes, con su economía regulada, con... en fin, con todo esto. Con todo esto que estamos discutiendo todavía hoy de un modo u otro. ¿Y cuánto iba a durar Onganía? Lo que fuera. ¿Y cuál era la imagen que tenía Onganía en la cabeza, aunque no lo decía? Francisco Franco. Quieras que no. Francisco Franco, que en esa época seguía gobernando España y que la venía gobernando hace bocha de años. Todo el tiempo que sea necesario. Y había una cierta calma en esa época. Había... No era nunca algo que ocurre de la nada en una sociedad compleja. O sea, si de repente estalla un brote revolucionario en una ciudad importante, no es que no había nada abajo, que no había una izquierda que pensaba, que no había un instituto de Itela, que no había gente de izquierda que razonaban, que no había sindicatos combativos que batallaban, todo eso había. Pero había un clima de... vuelvo a abusar del anacronismo para que me entiendas, de hegemonía de la dictadura militar, que era muy alto. Entonces no había, no, uno miraba para adelante y no veía el final de esa dictadura. Nadie la veía, ni Onganía ni sus contrincantes. Y de pronto estalla el cordobazo. Cuando uno mira también la historia, piensa en Córdoba. ¿Y Córdoba qué es? ¿Es una provincia conservadora o es una provincia revolucionaria? Entonces uno lo primero que decía, bueno, no preguntes a Weinfeld, Córdoba puede haber sido todas esas cosas y muchas más a través del tiempo, puede haber contenido todas esas identidades como distintas pieles y algo por el estilo, pero en esa etapa Córdoba era, para la visión de la dictadura, tal vez el lugar menos factible para que hubiera una revolución. Sencillamente porque ahí la gente vivía muy bien, porque había muchísimo trabajo, sueldos altísimos, empresas industriales, sobre todo automotrices, pero no solo, muy poderosas y muy en crecimiento, sus trabajadores eran los mejor pagos del país y los que tenían los mejores derechos, y entonces ¿por qué se iban a levantar esos decretos? Y también la historia a veces te muestra que se levantan por eso, porque tienen conciencia, porque tienen organización, porque pueden, tienen aparte el núcleo de la fábrica o el núcleo del lugar donde se encuentran y tienen una tradición. Y entonces el cordobazo es un levantamiento del cual, de cuyas características no te voy a hablar, y en una de esas la seguimos mañana y hablamos un cacho, pero no importa. Un levantamiento que uno podía ubicar como sindical, ciudadano, civil, estudiantil, que nace de acuerdos entre sindicatos cuyas conducciones tienen formaciones ideológicas diversas. Hay peronistas combativos, como Atilio López, hay peronistas tal vez un poco menos combativos, como Elpidio, y está Agustín Tosco, la gran figura de la izquierda de ese momento. Y lo que acuerdan los trabajadores en ese momento de rebeldía, es hacer un paro activo, es decir, salir de la fábrica, salir de los lugares de trabajo. Y ahí me permito, y cuando salen de los lugares de trabajo y empieza a marchar, el paro crece y se transforma en una movilización, en una pueblada gigantesca que termina en la toma, estoy simplificando horrores y... acepto, por cierto, que me señalen que no, estoy contándote algo grueso. La toma de una de las ciudades más grandes de la Argentina por su población. Una poblada formidable. Y no puedo menos que recomendar una película, un documental que dirigió Federico Urioste, que se llama Rebelión, que es más o menos del 2003, o sea, muy, muy rapidito, me puedo equivocar en un año, pero que es muy rapidito después del 2001, y que muestra a los laburantes saliendo de las fábricas. Esa escena, los laburantes saliendo de las fábricas, o sea, yendo a hacer el paro, yendo a hacer la pueblada, cuya dimensión ellos mismos, exageré un poquito, ellos mismos ni conocían, es formidable, porque hay que ver varias cosas. Primero, muchos van en moto, o en motoneta. No sé si van en motoneta. Había algunos hasta irían en auto, digamos, pero lo que se ven son las motos o las motonetas. La pincha, papito. Es decir, lo que vestían. Vestían también para los usos. Imagínate, hoy uno dice un laburante de una fábrica. ¿Qué dice? Bueno, un jean, zapatí. Bueno, en esa época no se vestía así, está claro. Igual, pero cuando vos ves cantidades y cantidad de personas y ves la pilcha que tienen, ves, aún deflactado por el tiempo, y es mucho, una capacidad adquisitiva gigantesca y demás. Eran los trabajadores mejor pagos del país, eran los trabajadores tal vez con mayor conciencia del país, y el cordobazo era peronista, era de izquierda, ¿o qué fue? Y no voy, lo que estoy diciendo es una osadía, pero me permito decir, con la relatividad que da el tiempo, y aceptando que me llame la oyentada, que acá es brava, y que también tiene información, puede decir lo que quiera, el cordobazo no tuvo un sesgo político partidario como lo podemos imaginar ahora, aunque sí tuvo un sesgo ideológico. Fue de izquierda, fue popular, fue masivo, fue antidictadura. Escuchemos un tramo de... Y tuvo una cobertura notable periodística en la cual no es que se hizo conocer porque ya era muy conocido, pero resaltó mucho la figura de Sergio Villarroel en Telenoche. Y escuchemos a Sergio Villarroel relatando los hechos, el comienzo de la pueblada, por decirlo así.
Como ya hemos venido informando en ediciones anteriores, a partir de las 11 de hoy jueves, por decisión de las 2 CGT, los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestación y columnas al centro de la ciudad. Allí, ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. En consecuencia, en numerosas esquinas y centros importantes comerciales de Córdoba se han producido episodios como estos, y las imágenes están registradas. En este momento, un pelotón de la Compañía de Gases de la Policía de Córdoba está procediendo a la represión de un grupo de manifestantes apostados en una de las esquinas Rivadavia y Catamarca. En todas las esquinas del centro pueden observarse barricadas como esta que han sido encendidas por los manifestantes. Observan ustedes cómo se arrojan las granadas de gases hacia los lugares donde hay manifestación de público.
¿Qué tal transmite Villarroel? ¿No? Así que tal cuenta todo, ¿eh? Dice represión, granadas, la esquina, dice todo. El modo, el tono, ¿no? Un señorazo, ¿no? Un señorazo. Una cobertura notable en ese momento y en definitiva es imprescindible para poder retomar el control de la ciudad que la participación de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Policiales no dan, las Fuerzas Armadas van y entonces va una figura que luego se hará conocido de que estaba asomando y que era un pichón de potencial adversario de Onganía, que era Alejandro Agustín Lanusse, que consigue en definitiva con represión y frenar, o sea, terminar con la pueblada, arrestar, detener a la mayoría de sus líderes, y que dice esto en un tramo de una conferencia de prensa. No hay mucho material sobre esto, no es fácil de conseguir, el audio no es impecable, pero sirve para escuchar a Alejandro Agustín Lanusse, que luego, y esto sí, ahora lo sabemos, y él no lo sabía ni siquiera entonces, aunque lo quería, sería presidente de la nación.
Por lo que he podido observar en estos 2 o 3 últimos días, repito, la actuación de ustedes motiva, provoca el reconocimiento de parte del comando en jefe del ejército. Creo que de continuar así, dejan de dar un aporte muy valioso para el esclarecimiento adecuado de la naturaleza de los acontecimientos. Con esto, pidiéndoles también que sean transmisores de un saludo muy cordial, muy sentido al pueblo de Córdoba y en particular a su ciudad capital, momentos de hablar, hay momentos de hacer lo que cada uno le corresponde hacer y en todo caso también de reflexionar mucho.
Hacer lo que cada uno tiene que hacer. Él iba a construir, serrucharle el piso a Onganía. Onganía, que iba a durar mucho, tenía de heladero a Krieger-Bacena, ministro de Economía. Krieger-Bacena renunció poquísimo tiempo después del Cordobazo. Cordobazo en buena medida enfrentaba la política económica que Krieger-Bacena. Krieger-Bacena lo tuvieron que chotear. Poco de tiempo después fue asesinado Augusto Timoteo, en ese mismo año, poquísimo tiempo más, Augusto Timoteo Bandor en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica. Un año después fue secuestrado Pedro Eugenio Aramburu y ejecutado por un comando de la que luego sería la organización Montoneros. Eso ocurrió el 29 de mayo, empezó ese episodio, en junio renunció Onganía. Todo eso lo sabemos ahora. La Lanusse llegó después. Pasó un ratito, hubo un intervalo, y me muero por contarte esta apuesta, pero te la cuento después. Te la cuento ahora. Roberto Marcelo Levington. ¿A quién le ponían fichas? A Lanusse uno, y creo que a un tal Sánchez Bustamante, que era más malo y más gorila que las arañas, y es que las arañas son gorilas. Y de pronto, y nosotros habíamos hecho una apuesta entre algunos amigos y compañeros de facultad, yo que sé qué historia, a ver a quién ponían de presidente, que ya como caía Onganía ahí en el 70. Y todos apostaban más o menos a lo que decían, no diga qué vamos a hacer. Y yo de repente escucho por radio, por una radio, que un noticiero dice, regresa de Washington el general Roberto Marcelo Levington. Y no dicen nada más, una radio que tendría vinculación con los milicos. Yo digo, si este lo nombran, debe ser algo, llamé a mis amigos y cambié mi apuesta. Digo, no, apuesto tal, apuesto a Levington. Y mis amigos dijeron, no te dejamos. ¿Por qué? Porque sabes algo. ¿De dónde sacaste ese tipo? ¿Quién es? Yo no sabía, no había Google, no había nada. No me dejaban apostar, no pude ganar. Es real. En cualquier caso, se empezó a erosionar la dictadura. Se cayó la dictadura. Nació un proceso, estoy hablando de un proceso de radicalización, por un lado, ¿no es cierto?, Bandor, Aramburu, pero también un proceso de dinámica militante, activismo y demás, porque la dictadura se fisuró en ese momento. Él, digamos, la pueblada empezó y terminó, por así decir. La dictadura se fisuró. Ahí fue el comienzo del final de la dictadura. Ahí, sin que muchos lo supieran y sin que muchos lo quisieran, empezó a construirse el regreso de Juan Domingo Perón en un lapso de poco menos de 3 años, 4 años. Todo eso pasó en el Cordobazo con dirigentes valiosos y demás cuya secuela o cuya trayectoria también podríamos repasar, pero lo vamos a hacer en otro momentito.